Música, entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Utopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros.
Hola, 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 moi boas tardes, benvidos aquí a Sons de Utopos en Radio Leiros no 101.5 da frecuencia modulada estéreo, un mércores máis, xa 16 de febreiro, novo programa adicado á música local e os nosos músicos locais e a todo o que lo concerne, grandes concertos, festivais, grabacións de discos, proxectos de crowdfunding, actuacións, visitas de grandes músicos que nos chegan de vez en cando, en fin, un montón de cousas das cales tratamos aquí, pois, semana tras semana. Antes de nada, un cordial saúdo e moi agarimoso de quen lles fala, de Paris Joel, nesta pequena e humilde nave radiofónica, e hoxe xa de entrada comentarlles que temos que aproveitar o tempo a tope, porque temos un programa hoxe cheo de contidos, un programón. Por que? Un programa que poderíamos chamar coincidencias, porque imos seguir a pista, non? A estea local, comezando por Oleiros e despois indo un pouco máis aló, e xa ven, non nos daba tempo a todo. Tivemos que deixar un artista fora, o cual nos produce bastante tristeza, pero o tempo é o que, e tiñamos que tocar outras novidosas propostas que tamén se chegan aquí. Explícome. Coincidencias por que? Porque temos de entrada este sábado no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo ás 8:30 da noite o concerto de MJ Pérez, desta grande cantautora galega que nos chega dende Arzúa cun disco baixo brazo, A Luz Prendida, e que nos lo vai a presentar en directo acompañada de Iván Bernárdez á guitarra. Forma parte do noveno ciclo de música Voces Cálidas para Noites de Inverno. Isto de entrada, pero tamén o sábado coincide a actuación de Pedro Pastor Guerra, sí, o fillo de Luis Pastor, e sobrinho de Pedro Guerra, pois coincide tamén coa súa actuación na Sala Garufa da Coruña. E por si todo isto fora pouco, tamén actúa Ismael Serrano no Teatro Colón da Coruña. Polo tanto, xa ven, tres coincidencias das fortes, das importantes. Nos temos que adiantar que imos adicar o programa a escoitar a música de MJ Pérez e falar con ela, por suposto, porque a nosa convidada do Auditorio da Fábrica do ciclo Voces Cálidas para Noites de Inverno, isto vai ser agora mesmo, e despois na segunda parte, nesta ocasión, falaremos con Pedro Pastor Guerra, que atendeu-nos moi amablemente e ten un discazo chamado Vueltas, que imos escoitar algo del e falar tamén con el dese concerto que tamén vai dar o sábado na Sala Garufa da Coruña. Polo tanto, non hai máis tempo para máis preámbulos, imos a elo e comezamos falándolles de MJ Pérez, unha cantautora que leva xa 8 anos en Estea, que conseguiu xa grandes cousas, ten 4 LPs, xa ten no seu haber pois premios importantes como o de Xuventude Crea da Xunta de Galicia, ao premio a mellor cantautora galega dos premios Martín Kodax deste ano, un premio flamante, recente, e que presenta un discazo que leva por título A Luz Prendida, un álbum que bebe de esencia da canción de autor, mas fusiona tamén músicas do mundo, non? Incorpora ritmos latinos e tamén un pequeno toque de pop rock e tamén toques que nos chegan dende Portugal, non? Tamén fados e demais, aínda que pinceladas, porque tamén MJ Pérez tamén canta a Portugal, actuou aló no país veciño e ten grandes seguidores tamén dese país. Polo tanto, imos escoitar pois unha cantiga dela, curtiña, que leva de entrada, que ten por título Coa Música a Outro Lado, e despois falamos con ela, con esta proposta que nos vai chegar xa este sábado ás 8:30 da noite no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo. Con todos vostedes, MJ Pérez, con esta cantiga Coa Música a Outro Lado.
O meu corazón embriaga má ilusión por facer o meu camiño, seguir a miña intuición, mas como sempre no mundo contrapuntos ten que haber, e algunha mala lingua para darme algún revés, e algún que outro golpe para verme desistir, mas eu non me rendo, só estou cansada. Se non fas, que se deixas de facer, que se sabes pra onde vas sen saber de onde ves. Canta, non cantes, faise todo tan pesado, vou pasar de todo o mundo, vou coa música a outro lado. Vai xe ben que esta vida campo de rosas non é. Miro ben por onde piso a ver se quedo sen pés. Ou se molesto por ser como son. Non teño medo, só estou cansada. Que se faz, se non faz, que se deixas de facer, que se sabes por onde vas sen saber de onde ves. Canta, non cante, foise todo tan pesado, vou pasar de todo o mundo, vou coa música a outro lado. Que se faz, se non faz, que se deixas de facer, que se sabes por onde vas sen saber de onde ves. Canta, non cante, foise todo tan pesado, vou pasar de todo o mundo, vou coa música a outro lado. Vou pasar de todo o mundo, vou coa música a outro lado. Vou pasar de todo o mundo, ou me refugiar no fado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado.
E xa temos outro lado do fío telefónico a MJ Pérez. MJ, boa tarde, benvida.
Boa tarde, moitas grazas, encantada de estar aquí, un xico positivo.
Bueno, e como te chaman os amigos? María José, MJ, como che din?
Pois mira, os amigos din así de colegueo MJ, pero tamén hai que me chame María, así é xente que me ten máis confianza, chamame María.
Vale, vale. Bueno, pois MJ, todo preparado xa para este sábado na fábrica ou todavía queda ese ensaio xeral?
No, todo preparado, xa nos ensaiamos así con moita antelación e despois damos de moita caña tamén, de xeito individual tamén, está xa todo para este sábado.
Creo que ti xa estiveras por aquí, verdad, en algunha outra ocasión?
En Oleiros, sí.
Sí. O sea que a ti xa...
Sí, no auditorio, creo que o auditorio das Torres, pode ser.
Teatro As Torres de Santa Cruz, sí.
Efectivamente, estiven aí, no, creo que no 2000, buf, é que xa pasaron anos, o tempo pasa moi rápido, sí. Sí,
pasa. Sí. Pero bueno, a ti o público de Oleiros xa che coñece,
Sí, e eu, a ver, eu devo decir que todo que é Coruña, contorno de Coruña, eu é unha zona que lle teño moito cariño, porque, bueno, vivín, além de vivir anos aí estudando, vivín cousas moi bonitas, porque un Oleiros, debo dicir que creo que a primeira vez que estive foi unha presentación dun libro na biblioteca, precisamente. Entón, sí. Foi onde eu comecei realmente, rodeada de poetas e en actos así.
Oiches, iso de ser dunha vila como Arzúa en vez dunha megalópole como a Madrid ou Barcelona é un impedimento máis a hora de facerse un oco nisto da música ou non? Ou non importa xa?
Pois mira, nese aspecto non sei que dicir, porque é verdade que, bueno, sempre temos ese punto de vista de que se cadra unha persoa pois nunha gran cidade, non, que hai máis oportunidades. Non só na música, tamén noutros eidos, como por exemplo o audiovisual, que é onde eu veño tamén. Pero claro, sí que é verdad que sí, por un lado hai máis oportunidades, pero por outra hai moitísima máis xente loitando polo mesmo, como atendí. Sí. Entón, ata que punto é máis fácil ou máis difícil? Eu creo, é máis a día de hoxe, tal como evoluciona a tecnoloxía, con internet e así, creo que non é precisamente un impedimento. Pero bueno, é un factor máis que condiciona, todo que xa dito.
Falabas antes de poesía. É certo que cando acudiches a ese obradoiro de poesía que estaba impartido por Yolanda Castaño, iso fixo que xa firmaras nisto de facer cancións, que tiraras cara adiante?
Sí, porque eu tiña firme concepción de min como unha persoa negada para escribir.
Que me dís?
E ainda así, é dicir, eu escribo para expresarme, xunto unhas palabras coas outras, pero nunca non me vería eu escribindo un poemario, por exemplo, que hai xente que me di, por que non escribes? Eu digo, non che o mismo ver esta frase cantada que vela escrita dun poema. porque Juan da risa, non poema, e na canción cobra un pouco máis de credibilidade, non?
Sí, sí, certo,
sí. Entón, pero sí que é verdad que ese paso polo Obradoiro, ao verme obrigada a escribir, e tamén influiu moito a xente ca que coincidín ali, que ao final estaba Luisa Abad, Mercedes Leobalde, Lidia Bao, o sea, xente que despois escribiron, o sea, publicaron incluso. É dicir, verme de xente, rodeada de xente así, tamén foi unha inspiración moi grande para min.
Evelyn, nas túas redes sociais que este último ano 2021 fora para ti un ano para olvidar, e tamén lin que optabas por disfrutar con isto en vez de sufrir por isto. Imagino que falabas da música, non?
Sí, sí, sí. É que, Steven, eu creo que todos todo o mundo na vida en algún momento, bueno, pues temos momentos, temos altos e temos baixos, non? Eu, por así decirlo, falando en plata, empecé a queimar moitísimo con isto, porque este é un mundo moi bonito, pero tamén ten sombras, e as sombras son moi sombras, non? Entón empezouseme a facer un pouco pesado, e hasta o punto de que empecé a valorar a opción de deixalo, que valorando que ese cadro pues, podería ser o mellor. Para mí é xa unho de mental e para o meu benestar interior, non? Porque cando algo que che gusta moito, gustache moito, pero ao mesmo tempo faite sufrir, pois igual hai que replantexarse cousas. E este ano foi un ano no que eu rondei moito ese pensamento, pero cun sentimento moi grande de desamor.
Ajá.
Non, porque era como un eu non te quero deixar, que ainda te quero e quero te moito, non, era un pouco así ese sentimento, pero eu cheguei ao punto de decatarme de que igual o a clave está en min. A clave está en como eu enfoco isto e como eu, o sea, como eu quero enfocar isto. Entón decidín darlle unha volta a todo e volver as miñas orixes, que é facer isto como me dá a gana, que me dé a gana, non pensando en se o público lle vai contentar ou non, porque eu, ás veces fago algo con todo o cariño do mundo e non se escoita, e deixo as reproduccións que ten e digo, pois esta canción lle puxen todo o corazón e máis, e non se escoitou, e igual aquela outra que para mí non ten importancia ou que sexa, é máis escoitada, non? Entón, eu creo que isto ten que ser para, xa que non vivo disto, por lo menos teño que disfrutar, se non
claro,
ten sentido.
Claro, claro, efectivamente. Oiche, e como che queda o corpo cando faz unha trastada con a mala xente e ten unha tremenda repercusión mediática cando mellor as túas mellores cancións pois non chegan ese nivel de popularidade?
Pois mira, eu a día de hoxe tomo unha risa, porque se me tomo de outra maneira entón enfadome moito e frustro-me, non, coa vida e co mundo, pero precisamente cheguei a un punto no que me decatei de que. E esa é outra, porque tamén na música topa xente moi moi erudita de, ai, é que esta cousa así non é, sabes, como de normas, de códigos, de cousas destas, e digo, mira, o público non entende de códigos ni de normas,
no.
Porque moitas veces vamos aí, ai, que estamos facendo aquí un acorde espectacular que queda maravilloso e armoniza un montón, e o público pode un karaoke con mala xente e gusta demais que iso, que non quero decir para nada. Que, é dicir, non comulgo con eso, pero eu creo que ten que haber cabida para todo. Ten que haber cabida tamén no humor, porque esa é outra. Eu, sí, fixen a trastada de mala xente, pero que unhas miñas cancións incorporo moito humor. E é algo para o que nin sempre, noto que nin sempre estamos preparados para iso, que ás veces somos de, ai, non, non, é que se te ris, entón non vas en serio, a cousa non funciona así.
Efectivamente. Comezábamos hoxe o programa con un tema teo coa música outro lado, e ao mellor o que estábamos a falar ten moito que ver, non? Porque algunha vez me contabas que se che pasou pola cabeza, pois iso, coller a música e ir por outro lado. Ese tema fala un poquinho diso, verdade?
Sí, ese tema precisamente o retroso está dicindo que se faz e non faz, que
sí,
se deixas de facer,
sí,
que
sí,
se, sabes?
Sí.
O sea, é dicir, eu, esa canción que realmente naceu e é un día no coche, porque esa é outra, o vivir en Artúa, pero dá igual, na que vivís en Santiago, teria que moverme, non?
Claro,
porque ao final
claro.
É así. Entón, e eu no coche ia pensando, pois, nesta idea, non, de a xente nunca está contenta. Non o pensaba polo público, precisamente. Non, pero dicía, é que se faz porque faz, se non faz porque non faz, se o faz así porque o faz así, se o faz desta outra maneira porque o faz desta outra maneira. Entón, xurdiu esa canción un pouco tirando de ironía, de humor, sobre todo eso, de moita aranca, para decir iso, que ás veces dache ganas de dicir, mira, vou pasar de todo o mundo, vou pa música a outro lado. Bueno, se me gusta ben, se non está ben.
Pero, de feito, remata en un fado.
Sí, porque o fado, ademais, collín xusto ese cacho, non? Mm. O fado, este fado vai, eu creo que a mensaxe en sí do fado vai para outro lado, pero eu collín elevei no para o lado que a mí me deu a gana, porque a mí esa frase dese fado gustame moito. Sí, tú viste, sí. Existe, todo isto é triste, sí. Todo isto é fado, non?
Sí, é certo.
É un collino, pero con esa retranca, non? Todo isto é verdade, sucede, existe, é triste, e é fado por, sabes, é fado por rirnos así un pouco da situación, pero sí que é certo iso, non? Mm. Que hai moito de iso, entón hai que pasar de todo o mundo, como a quen dic, pasar de todo o mundo, e ao final ir para adiante, ir facendo, porque senón non faz.
Senón non faz nada, iso está claro. Antes falábamos en off que eu te comentaba que este o teu último disco, A Luz Prendida, alo menos para min, é un claro punto de inflexión de calidade na produción dos teus discos, non? E ti concordabas un poquinho comigo, verdade?
Sí, a ver, eu creo que, o sea, é inevitable que sexa a inflexión de calidade no sentido de que eu partín de comezar grabándome en casa, despois o seguinte disco foi tamén un disco grabado dun xeito moi, moi caseiro, despois gravei no estudio do local de ensayo de Arzúa, pero ainda así, grabábamos co que podíamos e co que tiñamos, non? Mm-hmm. Entón, así, eu tiña pouco dando pasos cara adiante, porque tamén este proxecto xurdiu da nada absoluta. É dicir, de ter unha guitarra e nada máis, e de ter esa inclinación, esa forza, esa vontade de crear os meus propios temas. Entón, co paso do tempo, pois así iba tendo 4 cacharros, pois ia trasteando, pero como era o feito de gravar, non, de deixar testemunho desa canción, colgala en internet, pero pois 4 colegas que pudesen escoitar. Mm. Daí xurdiron concertos. Entón, isto foi de xeito natural medrando, e tamén, a parte medraba o proxecto, pois obviamente eu tamén cambiei moito no meu xeito de compoñer, non hai color, con certas cousas que eu poderan salir da miña cabeza na Luz Prendida, as que saían no inicio dos tempos. Tamén na Luz Prendida foi cando por primeira vez me atrevín a arranxar, porque eu pensaba que era así un pouco, eu dicía, eu non valgo para arranxar, eu non sei que, e cando me vin arranxando e despois sentándome con músicos o sea, cos músicos que iban a interpretar iso e dicirlle, mira, eu esta é unha referencia, pero ti, non, é que isto está ben, o sea, que non te raies, eu vexo como algo que está ben. Entón dicía, bueno, pois igual debería ter un poquinho máis de fe de min,
claro,
tamén,
claro,
non? Para facer certas cousas.
Sí.
E para mí foi un punto de inflexión iso, de calidade, e despois tamén un xeito de todo, de concebir as cancións, de compoñer, de arranxalas, a día de hoxe eu vou gravar unha canción no estudio, e o meu método de traballo é completamente diferente ao que era antes, pero tamén porque aprendín moito polo camiño.
Claro.
Entón, sí.
Eu lembrome que, a ver, ti corríxime se me trabuco, pero me lembro que unha vez eu estaba no máis cru da pandemia, cando estaba aí o tema do confinamento, ademais, fixenlle unha entrevista a Iago Blanco e el creo que me comentaba que estaba a gravar o teu disco. Me pareceme que foi nesas datas, no 2020, verdade? Por aí, sí.
A ver, Iago Blanco, realmente, o disco sacámolo a de 2020, porque a intención era intención era estrealo 1 de marzo de 2020 na festa do Queixo de Arzúa, nada menos,
efectivamente.
E así o fixemos, fixemos hasta tal punto que foi a primeira e última data que demos, e despois pandemia ao canto, deuse todo abaixo, non? Despois sí que devo decir que 2020 É dicir, para mí o peor ano foi o 2021, porque o 2020 vin bastantes concertos en verán, o sea, bastantes concertos dentro da circunstancia que era, e bastantes concertos en banda. De feito, en 2021 non demos ningún concerto en banda completa e foi a espiña que eu levei clavada no corazón. Porque se é outra, e aproveito para mandar recado, señoras e señores programadores, teñen un pouco de compaixón de nós, porque non íamos estar sacando un disco cada 5 meses,
Que
se o disco se xa de 2020 é novo, igualmente. Ademais, cunha pandemia de por medio, non conta a pandemia,
Exacto.
Non conta.
Exacto, tens moita, moita razón, porque aquí parece que, bueno, que doado iso, non é verdade? Pero si souberan o que costa, tanto económicamente como en esforzo...
E non o digo por mal, pero, é dicir, hai proxectos nos que cada un, o sea, cada componente dese proxecto ten o seu traballo. Todo o que gañan, ou unha parte moi grande do que gañan, van aforrando para poder orzamentar novos discos e así. Por iso, é dicir, non é falta, moitas veces non é falta de creatividade estar sacando un disco cada 5 minutos, é que é unha conxunción de moitas cousas.
Claro.
E mesmamente, no meu caso, alén de ter que financiar todo eu, e de que eu, polo menos no meu caso, parte do que gaño é para vivir, non é para aforrar e despois sacar un discazo, porque non, é dicir, ao final, sí, teño que pagar o disco, teño que pagar... teño que pagar todo, pero ao mesmo tempo teño que vivir
claro.
con eses cartos que gaño dos concertos. Hai que entender iso, e despois que tamén a min toda esta bola me supuxo un bloqueo creativo moi grande, porque eu mesma, cada vez que me inspiraba con algo, decía, non, pero como vas gravar eso? Vas gastar os cartos neso. Entón, o estarme eu a min mesma poñéndome trabas, ao final, máis alá dun desencanto, creoume un bloqueo creativo importante que tamén derivou en ese de pensar de igual é hora de deixalo, non?
Sí.
Ata que me di conta que non, tía, ti fai o que queiras, obviamente tens que sacar os cartos do jurado, tens que sacar, pero fai o que che pide o corpo, non pensando en si vai funcionar ou non, porque ao final nada disto me vai sacar de pobre, nin de pobre, nin de nada.
Por certo, algo importante, María José, onde podemos mercar os teus discos?
Pois, iso quixera saber eu. A ver, eu sei, é que ahora mismo ni siquiera sei que hai discos por aí, en alguna que outra libraría, sei de certeza que hai discos meus na libraría Lila de Lilith, de Santiago, en Coruña, non sei se queda algún punto de venda, pero bueno, o primeiro sitio no que van poder mercalos é despois do concerto en Oleiros, espero, teño que confirmalo, pero espero que sí.
Sí.
Teño que asegurarme cales son os puntos de venda que teño agora mesmo en Coruña e publicaremos nas redes.
Muy ben. Que te podemos atopar en Facebook, Instagram, tiques máis? De Instagram ou de Facebook?
Eu son máis de Instagram, ainda que pola configuración da rede social que vai moito comigo en poder facer trasnadas que duran 24 horas, non, nas stories, pero sí que é certo que sí, eu son máis de Instagram, pero en Instagram non teño tanta audiencia como en Facebook, e en Facebook hai unha audiencia a que eu quero moito, que ven as valoran outras cousas. En Instagram hai unha audiencia un pouco máis lúdico-festiva.
Máis desenfadada.
Sí. É así, pero bueno, a xente podemos topar aí, podemos topar en Twitter tamén. Sobre todo, convido-vos a pasarvos polo meu YouTube, pola miña canle de YouTube, onde podedes atopar todos os meus videoclips e a creación audiovisual que acompaña a creación musical e despois, sobre todo, en Spotify, en iTunes, donde en calquera plataforma digital na que vos escoitedes música, pois aí ando eu.
Bueno, ademais, moi importante a tua canle de YouTube, porque ti ademais es unha profesional do audiovisual, polo tanto, os clips ademais pagan a pena velos.
Si eu para min é unha parte super importante o tema audiovisual, É unha tema que eu teño de sempre, como eu venho do audiovisual, eu quero elevar as cancións pois, un poquinho máis alá, non? Por iso teño tanto empeño nos videoclips. E despois que, bueno, eu creo que tamén teñen o mérito de ser videoclips autoproducidos e incluso algún feito íntegramente por min, de gravarme en casa e non digo en plan botarme flores, senón en plan do traballo que hai detrás,
claro.
Que xente tamén o saiba, que non hai unha produtora detrás, non hai pero bueno, aí andamos.
Unha curiosidade, iso de gañar certames como Crea Xove ou Martín Kodax axuda a hora de vender máis discos ou ter máis actuacións ou non se nota moito?
Mira, é que isto vai sonar un pouco... Eu creo, é dicir, eu mismamente recibir o Martín Kodax, eu creo que eu tomei non máis como un recoñecemento ao camiño andado, que non é un punto de inflexión de cara ao futuro, polo menos eu non notei punto de inflexión por ningún lado. Si que é verdad que se cadra hai xente que a hora de programar algo así para se mirar a decir, a ver, quen gañou o ano pasado os Martín Kodax? Pode ser, non? Pero realmente, non sei como pode sonar isto, pero a mim os premios que máis me axudaron foi o Xuventude Crea e o da Deputación da Coruña, porque levaban consigo unha contía económica e esa contía económica permitiu-me dar pasos cara adiante.
Claro.
Non, de gravar o disco de Casandra non sería posible se claro. non gañase o concurso que actualmente se chama concurso NARF.
Claro.
Se eu non gañase ese concurso, non gravaría Casandra. Se eu non gañase o Xuventude Crea, non faría... Si, no Xuventude Crea xa estaba aforrando para este novo disco, non mercaría unha guitarra, que foi o que invertín. É dicir,
claro.
Os premios, hai quen mire para eles e hai quen non, pero como digo, os premios son moi bonitos, son un reconhecemento, hai que valorálos como tal, pero o premio non se come. Premio non se come, iso é así.
Efectivamente. Hoxe, por certo, imos rematar coa canción Vai Embora. Que tal co público portugués? Mellor que ou máis ou menos igual? Como son alá?
A ver, eu creo que nin mellor nin peor. Debo decir que co público portugués ao mismo que me falta é ir máis. Era o propósito do 2020, estrenar este disco e empezar a ir a Portugal. Como as cousas se puxeron así como se puxeron, non foi por falta de ganas. Espero que este ano, aproveitando de que eu agora vou presentar un documental que se chama Inés, Aquilo que nos une, falando de Inés de Castro, que contén unha canción original miña, con videoclip original meu, en Coimbra, vou aproveitar un pouco este traballo para presentalo tamén ali, e espero tamén aproveitar e levar a miña música, xa que fago o esforzo de ir, levar a miña música, pero para miña sorpresa, con Portugal pásame algo super extraño, e é que é verdad que hai xente que me coñece de sitios nos que estiven cantando, pero hai xente de outros sitios, eu que sei, mesmamente en Lisboa, onde ainda non estiven ou así, que de forma aleatoria, pois me deberon a topar nas redes, e síguenme, pero síguenme como as mellores xiareiros. Entón eu quedome tamén con esa alegría de corazón de decir, joa, pois hai xente que nunca me veo en directo nin nada, pero descubriu o meu traballo, e mólalles, e pois xente que ten inclinación cara a escoitar música en galego, porque eu debo dicir que, obviamente, quero chegar ao público portugués como semi-portuguesa que son, pero a maiores, tamén o meu propósito é, se eu podo poñer aí unha canción en galego, empezan a escoitar esta canción e empezan a chegar a outros artistas galegos, para min, misión cumplida, non? Entón, pero bueno, pouco a pouco, ningún público, eu creo que ningún público é fácil, en xeral.
Bueno, pois falando de públicos, este sábado, 8:30 da noite, na fábrica, vas ofrecer todo o repertorio de A Luz Prendida ou vas facer un compendio de todos os teus traballos anteriores? Como plantexas o concerto?
Farei un pouco un remix, porque se canto A Luz Prendida inteira, non saímos de... Digo, es que cerren as portas e non vos deixo sair ata... No, faré así un remix, iré en formato dúo xunto con Iván Bernárdez na guitarra, e faremos así unha selección, non, dos temas máis representativos da Luz Prendida, e tamén algún que outro tema do pasado emblemático, pois haberá que cantar.
Bueno, e despois da fábrica, onde che vai levar esta luz prendida, último traballo, e onde te van a levar os teus camiños? Tes xa algunha ruta marcada ou todavía é cedo?
De momento, a próxima data, e moi importante, que haberá será o 5 de marzo, na sala Rebullón, con toda a banda completa, é dicir, ventos e todo, por todo alto.
Wow. E
como diría Capicúa, unha rapeira portuguesa que me gusta moito, di, aproveiten este disco porque pode ser o último, pois eu digo ya, xente, aproveiten este concerto en formato banda grande porque pode ser o último. Porque os programadores, poden non es programar en pequeno, non es programan en grande. Non digo... O sea, digo, en festivais e cousas así, é rollo de...
Sí, sí.
A mí non me levan en grande, eh? Non fan ese esforzo de... Claro, é que a mí dime, é mellor que queremos que a ti, danos igual que veños. Con 7 que veños con 2. Bueno, pues nada. Nada, chorarei contra unha esquina.
Non, muller, non chores. É mellor, desde aquí dicímolo, é mellor MJ coa banda, moito mellor, claro que sí. E ademais é que hai que facer industria pouco a pouco. Pois MJ, moitísimas grazas por concedernos todo este tempo, un auténtico prazer e nada, estaremos pendentes e en contacto. Moitísima sorte, de acordo?
Moitas grazas.
Unha aperta.
Ai, o sabor doce das tuas...
Pois aí está, vai embora el AMJ Pérez, que vai estar este sábado 8:30 da noite no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo. O custo de entrada é de 3,5 € e poñerase a venda un hora antes do concerto. Escoitamos Vai Embora, MJ Pérez.
Já tem a cabeça. Se estás à espera que eu vá de ti atrás, eu vou ficar aqui tranquila e quieta. Lá, 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 lá. Ai, 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 meu bem, vivi noutra realidade. Fui tão estúpida, tão cega. O meu tempo perdi com promessas. Mas se tu um dia mudares ideias e quiseres voltar, também se calhar eu, também se calhar eu, também se calhar eu farta. Mando-te logo a vai embora. Tem a cabeça. Se estás à espera que eu vá de ti atrás, eu vou ficar aqui tranquila e quieta.
Sons de Utopos 101.5 da FM Radio Oleiros. Por fin é mércores.
Efectivamente, xa é mércores, estamos xa na segunda parte do programa. Hoxe non imos facer pausa ningunha, porque temos moitos contidos hoxe aquí en Sons de Autobús. E agora, toca o turno, pois o disco de Pedro Pastor, xa o seu, penso que quinto disco. Si, bueno, contamos aí que ten un en directo tamén, e outro EP, pois nada, Vueltas, chámase este disco. Ele é fillo de Luis Pastor, sobrinho de Pedro Guerra, Aienada, e acaba de sacar un discazo super ecléctico e con moita amiga, con moita mensaxe. Escoitamos dese disco esta peza, Todos, e despois falamos con Pedro Guerra, porque vai estar este sábado a partir das 10 da noite na Sala Garufa da Coruña. Polo tanto, moi atentos á súa música e entrevista que tivemos con el hai nada. Aquí en Sons de Utopos, seguimos.
Cantar lo que todos callan, pero por dentro lo piensan, si es que no piensan en nada, nos puede salvar del delirio mortal, de las garras del juez de este siglo perverso. Y es por eso que hago de refugio el verso. Trato de limpiar el polvo, finjo que esto no me afecta, digo que no me hacen daño los disturbios de esta era, y se ha llenado el espacio, gente detrás de la puerta copiando estándares de marionetas. Todos somos hilos, todos somos yonkis del ovillo, y estamos comiendo de su mano, nos estamos comiendo a nuestro hermano. Mientras todas queremos decir lo que quieren oír, nadie piensa cantar lo que todas callan, pero por dentro lo piensan, si es que no piensan en nada, nos puede salvar del delirio mortal, de las garras del juez de este siglo perverso. Y es por eso que hago, y es por eso que hago, y es por eso que hago de refugio el verso.
Temos xa outro lado do fío telefónico a Pedro Pastor. Pedro, buenas tardes, como andamos?
Buenas tardes, bien, bien. Me agradecido por el espacio.
Bueno, Pedro, cuando llegas a Galicia, ¿sientes humedad, sus aromas y paisajes? ¿Qué te viene a la mente, ya de entrada?
Bueno, la verdad es que yo tengo una relación muy estrecha con Galicia, principalmente a través de la Ortigueira, porque hace muchísimos años que voy de público a la Ortigueira, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que vivir ahí entre el bosque de eucaliptos durante nuevamente unos pocos días más de los que dura el festival, además, también tradicionalmente, pues es una relación pues que cosa como que hay una renovación anual que yo hago, digamos, casi como terapéutica o como ritualística, ¿no? Uh-huh. que está relacionada directamente geográficamente con Galicia, ¿no? Entonces, desde ese lugar creo que a partir de ahí se construye una relación muy, muy estrecha, ¿no? Y por suerte llevamos muchos años yendo a cantar y obviamente pues es una tierra muy rica, muy abundante, ¿sabes?
Bueno, pues presentas ahora este sábado en la Sala Garufa, a partir de las 10 de la noche, tu último disco, Vueltas. Y bueno, la primera pregunta me viene así ya como anillo al dedo. ¿Hubo que dar muchas vueltas para alumbrar todas estas canciones?
Pues la verdad es que nosotros somos... o sea, nos involucramos muchísimo en los procesos de grabación y de preproducción de los discos. Así que sí. O sea, nos volvemos loquillos, o sea, nos ponemos muy loquillos y hasta que no queda, ¿no? O sea, como que somos meticulosos y perfeccionistas en los procesos de grabación. Así que sí.
Bueno, conociendo tu familia, todos nos preguntábamos, a ver, ¿para cuándo un dueto ahí Pedro Pastor y Pedro Guerra? Y por fin llegó este dueto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este trabajo?
Bueno, las cosas llegan cuando tienen que llegar, ¿no? O sea, como que muchas veces no hay que forzar esa máquina. Y aunque parezca, que si aunque tengamos un vínculo familiar, Pedro y yo, bueno, pues no habíamos tenido como el feeling de hacerlo. Y en este disco hay una canción, esa canción que se llama Isla, que es una canción pequeñita, muy trovadoresca,
cortita,
muy de la trova, y que habla de, pues, del sentimiento de insularidad que yo tengo como hijo y nieto y bisnieto y tataranieto de Canarios. Entonces creo que aparte a Pedro y a mí, aparte de lo que nos une, no solo lo familiar, sino también lo musical, nos une también la insularidad, irremediablemente. Así que me pareció muy bonito, por el tono, la temática y el timbre de la canción, proponerle a Pedro que grabara. Y la verdad que fue todo muy muy sencillito, muy muy agradable. Y ya el otro día cantamos juntos y todo por primera vez en vivo, o sea que digamos que se está empezando también a abrir ahí como esa relación musical, ¿no? No solo personas.
Me comentabas antes que tú en el proceso de grabación de un disco que te vuelves así loquillo, que lo miras mucho, que bueno, hay arreglos, hay producción, pero también veo que las canciones llevan lo que tienen que llevar. Observo que eso, ¿no? Que si una canción precisa de dos guitarras y poco más, pues la grabas así, ¿no? ¿Las canciones necesitan demasiados ropajes para estar bellas o es mejor optar a veces por la desnudez?
Bueno, te diré que creo que exactamente por eso es por lo que le damos tantas vueltas, ¿no? Creo que lo más complejo en el arte, o supongo que en la vida, en la vida misma, es hallar, ¿no? Esa sencillez, pero que vista las cosas de la belleza y les dé esas alas para que las canciones lleguen, ¿no? Yo creo que eso es lo más complejo de la música, ¿no? Hacer canciones sencillas, pero que realmente digan, sean profundas y digan lo que quieres decir. Entonces en la producción pasa un poco eso. Yo creo que una canción, esta pregunta me parece muy interesante porque me interesa, ¿no? Es un proceso que me interesa mucho. Yo creo que las canciones por sí mismas deben poder defenderse. Gustavo Guerrero, el productor de este disco, me hablaba directamente de una melodía, ¿no? Si una canción la puedo tararear sola, así, ¿no? En el baño, por la calle, y ya conecta, esa canción es una canción valiosa, ¿no? Luego, obviamente, una canción tiene letra, tiene armonía, tiene melodía, tiene ritmo, tiene timbre, ¿no? Pero con que una de esas partes, digamos, sea por sí misma, se valga, ¿no? Si yo leo una letra de una canción y me emociono, esa canción solamente valga, ¿no? Entonces, de ese lugar, creo que las canciones, a partir de ahí, las vestiduras, las vestimentas, simplemente son un acercamiento al oído, porque el oído es muy selectivo, ¿no? El oído general, así, el oído del consciente colectivo. Entonces necesita motivos para fijarse en el arte, en este caso para fijarse en la canción. Por eso arreglamos las canciones, ¿no?
Claro.
Para, digamos, vestirlas y ponerlas ahí, ponerlas bonitas, para que la gente se acerque a ellas y luego pueda descubrir lo que hay dentro. Es como la vida, ¿no? Como las personas, como hacemos nosotras mismas para relacionarnos entre nosotras.
Bueno, hablando de vida y de personas, a mí me han dicho que tú eres firme partidario del nudismo, lo cual a veces esto te ha costado algún encontronazo, incluso en otros países con autoridades aún más cerradas que las nuestras. ¿Es cierto esto?
Sí, para que te vea engañar, la verdad. Es verdad que en los últimos años me he desnudado menos, porque nosotros hubo años hasta que incluso lo hicimos en el escenario, ¿eh? O sea, como que sí que llevábamos esto así como una causa, ¿no? Pero es verdad que bueno, me iba acomodando también en el ropaje, porque es verdad que andar siempre con causas que confrontan directamente, y además donde tienes que poner el cuerpo, como es este caso, ¿no?, que a veces nos han llegado a llevar detenidos, pues es algo que es muy agotador, o sea, sinceramente.
Bueno, no sé si sabes que en Galicia fuimos pioneros del nudismo, ¿no? ¿Sabes? Oíste hablar del movimiento de Miguel Cancio y demás.
Uh-huh. Pues, no tengo ni idea.
¿No sabías? Pues sí. Bueno, y...
Pero lo que está claro es que uno de los motivos, ¿no?, por los que en realidad a mí me encanta ir al Festival de Figueras, porque es un lugar donde es un espacio muy seguro y muy cómodo para estar desnudo, ¿no?
Bueno, que estar desnudo y
perderse. No digo los objetos del pueblo.
Sí, sí. Y, no, claro, pero bueno, entendemos. Pero es un espacio fantástico, yo diría que para ejercer la libertad, ¿no?, con mayúsculas, ¿no?
Correcto.
¿A que sí? Bueno, quería saber, Pedro, ¿quién es el culpable de que te sea tan fácil a ti absorber tanto un ritmo latino como otro africano, como un rap, y interpretarlos todos, además, con tanta soltura como tú haces? ¿Quién es el culpable de todo esto?
No lo sé, o sea, que o sea, la respuesta supongo que yo, pero claro, se me queda un poco raro no decirlo. Sí, pero que, o sea, me surge de una manera orgánica y muy natural.
Ajá.
El otro día, el domingo pasado, me llamaron para tocar unos temas en una llama aquí en Madrid, muy interesante, incluso con músicos muy buenos. Y entonces querían tocar cuatro temas de mi repertorio, ¿no? Y me di cuenta mientras lo estaba tocando, ¿no?, como que sí que yo ya me había un poco ubicado claramente en ese lugar, ¿no? O sea, como que yo he hecho del eclecticismo mi género musical.
Uh-huh.
Entonces, entre los cuatro temas, uno era un funky que yo rapeaba encima, otro era una canción con aires de chacarera de Argentina, otro era una canción con aires de merengue, y otro era una rumba con aires de vallenato colombiano, ¿no? Y es verdad que me muevo cómodo entre los diferentes géneros. Lo que pasa, lo que sí es verdad, es que normalmente cuando hay un género que me atrapa, y casi siempre es en vivo, a través de mis viajes, yo descubro música en directo que me apasiona, ¿no?, como me pasó con la chacarera, como me pasó con la champeta o con la cumbia, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando empiezo a componer, porque eso es inspirador per se, ¿no?, el descubrir un,
sí, sí,
descubrir un ritmo es un motivo más que suficiente para hacer una canción, que normalmente no es tan fácil hallar motivos para hacer canciones, ¿no? A partir de ahí, trabajo mucho en mi casa esos ritmos, ¿no?, hasta que me siento cómodo.
Claro.
Porque creo que lo interesante es, cuando vas a tocar algo, sentirte cómodo tocando, sentirte seguro, ¿no?
Fundamental.
Y no tener que estar ahí como con la mente puesta en que, claro, es que tengo que... ¿no? O sea, ya interiorizar esos ritmos.
Claro.
Pues a partir de ahí hay mucho trabajo en casa, con claqueta, interiorizando ritmos para luego poder bailarlos en vivo, ¿no?
Claro, claro. Me decía a mí un amigo que para escribir canciones había que vivir. ¿Tú eres partidario de eso también?
Hombre, o sea, esa frase me la guardo, claro. O sea, quiero, cuando te preguntan, qué, ¿no?, es la típica pregunta, ¿qué te inspira? O sea, es que ya está. O sea, lo único que inspira es vivir, es verdad, y estar vivo con todos sus riesgos, ¿no? O sea, con todos sus milagros y con todos sus fantasmas, estar vivo, salir a la vida, salir a vivir, salir a la calle, patear el mundo, romper tus conforts, ¿no?, y ponerte en situaciones extremas, claro, eso es.
Bueno, Pedro, tengo que decir que aún recuerdo cuando me comentaban de verte en los micros abiertos de Libertad 8 con muy pocos años y estar tu padre pendiente, preocupado de que la cosa no se liara mucho porque al día siguiente tenías clase. ¿Siempre tuviste claro que la música iba a ser tu profesión?
Sí, la verdad
muy
que
claro,
he tenido esa suerte, ¿no? Yo creo que en realidad ese ha sido mi mayor privilegio, ¿no? No tanto, y que por supuesto sí, nacer en esta casa y todo esto, sino como haber tenido, o sea, haber sabido desde adolescente cuál quería hacer, de qué quería vivir, ¿no? Cuál quería que fuera mi oficio, mi estilo de vida. Porque en realidad eso creo que es de las cosas más complicadas en la vida, ¿no? Hallar como un rumbo, hallar tu pasión, hallar... ¿no?
Sí, es dificilísimo.
O sea,
sí.
Claro, y entonces, mientras estás intentando hallar cuáles son tus pasiones y de qué te gustaría vivir, o sea, empiezas a hacer un montón de cosas que te desvían de ese rumbo.
Sí.
Y es probable que te mueras si no lo hayas hallado, ¿sabes? Y
sí.
Esto es bastante dramático, en verdad, pero le pasa a muchísima gente en todo el mundo.
Sí,
¿no?
Sí,
entonces, para mí, lo de saber que con 13 años que yo quería ser cantautor, eso es un milagro, ¿sabes? Porque yo con 15 senté a mi madre y le dije, madre, yo no voy a estudiar bachiller, yo soy cantautor. Pero mi madre me dijo, sí, todo bien, hijo, pero no, a ti no te da para vivir aún, o sea, que si quieres que te paguemos algo, estudia. Carajo. Entonces yo con 17 acabé el bachiller y me fui a mi casa y empecé a salir todos los fines de semana a tocar en cualquier lugar para muy poco público. Pero claro, eso sí lo llevo a hacer con 30. Yo lo hablo con compis míos que tienen 30, están en esa situación y les cuesta, es muy difícil.
Sí,
pero con 17 años yo tenía toda la energía y todo el descaro para decir, me voy todo el fin de semana a tocar a cualquier esquina, a cualquier rincón de nuestros territorios, aunque no venga a verme nadie, aunque haya solo 10 borrachos gritando en el bar. Y a partir de ahí llegar a donde, ¿no? Al final a donde la vida me ha llevado.
Hablando de eso, recuerdo también que el maestro Rafael Amor una vez me decía que a lo que él y los de su tribu conseguían en 20 años, otros lo hacen en 10 minutos de Operación Triunfo. ¿Eso funciona realmente así? ¿Es tan costoso llegar por los senderos en vez de por autopista directa?
Eso es así.
Es así, ¿no?
Y yo lo vivo esto, o sea, como una manera muy arriesgada, y tengo dos sentimientos encontrados, ¿no? O sea, muchas veces, claro, cuando uno tiene que remar tanto para conseguir vender 100 tickets en cada ciudad a la que se presenta, que esto es un logro bastante más poderoso de lo que desde fuera a lo mejor se puede ver, ¿no? O sea, cuando uno tiene que remar 10 años, ir a tocar 8 veces a Coruña para vender 150 tickets, ¿no? Y poder ir tranquilo con una banda, ¿me entiendes? Bueno, sin tener que estar sudando la gota.
Te puedo decir que tú ya ayer tenías más de 140 vendidos. Así.
Por eso te digo, ¿no? Que me ha costado mucho vender 150 tickets en Coruña. Por eso te digo. Y claro, yo veo gente que sin tener un disco, o sea, simplemente con 4 singles que han sacado,
sí,
están vendiendo 600 tickets en cualquier ciudad, ¿no? Claro. Entonces, claro, eso, o sea, eso te hace un poco dudar de realmente si tu camino era el camino, ¿no? Luego, por otro lado, yo que llevo 10 años ya viviendo puramente de este oficio, ¿no? Llevo 15 años dando conciertos. 12 años dando conciertos, siento que en realidad he tomado el camino correcto, porque 12 años después hay 150 personas en Coruña que quieren venir a verme.
Ahí está.
A lo mejor primer año podían haber venido 600, pero 15 años después ya no. Mm-hmm. Tendría que estar dedicándome a otra cosa, ¿no?
Claro.
Entonces, claro que es muy complejo, pero si tú, como Chavín, como yo, tiene tan claro que se quiere dedicar a esto el resto de su vida, a lo mejor sí que es el camino más adecuado, ¿no?
Es que, vale, si estás en Operación Triunfo, pues a lo mejor hacen acampan al lado del sitio donde vas a actuar, pero en el momento que no está la televisión al lado y pasan 20 años, no va nadie. En cambio, yo me acuerdo el maestro, por ejemplo, el que te hablaba, Rafael Amor, después de 40 años, toda la gente iba a verlo igual, y no lo anunciaba ningún medio de comunicación, pero la gente sabía que estaba e iba. Y yo creo que eso es el camino, ¿no?, en sí.
Eso no tiene precio.
Claro. Oye, hablando ya de cosas así serias, cuando te censuran, como fue lo de Aravaca, al final, ¿eso se convierte en la mejor propaganda o no es exactamente así?
Pues, o sea, no sé si la mejor, pero la más grande seguro. Porque somos artistas, es verdad, que no salimos en los principales medios de comunicación. O sea, es verdad. Entonces, digamos que eso sucedió además un verano donde los medios de comunicación están hay ávidos de, ¿no?, de exclusiva, la que sea, porque
sí,
están pasando
sí,
pocas
sí,
cosas,
sí,
los políticos sí, están de vacaciones.
Es cierto.
Entonces, claro, también nosotros, bueno, tampoco lo, o sea, no iba a decir que no lo supimos aprovechar, eso no es cierto, o sea, no quisimos subirnos a ese barco.
Claro.
Porque yo me acuerdo el día que pasó, que yo tenía un concierto en Cuenca, además en un lugar bastante alternativo, muy, muy underground, el lugar donde tocábamos, Casa Mati, que es una casa de unos amigos. Y yo tuve que apagar el teléfono porque no paraban de llamarme, pero me llamaban de Espejo Público, me llamaban del programa de Risto, ¿sabes? Me llamaban de La Sexta Noticias, entonces me llamaban de todos estos programas del prime time, que a mí realmente, o sea, bueno, o sea, no es que no me interese estar, es que si tú me quieres llevar porque por mi música, encantado de ir. Si tú, o sea, jamás me vas a querer llevar por mi música, pero me quieres llevar para sacar un rédito político, pues prefiero no hacerlo. Entonces, es verdad que yo solo conseguí una entrevista y fue a Neira porque me parece un periodista excelente, ¿no?
Claro.
Y que me llama también cuando no me censuran para entrevistarme, le interesa mi proyecto musical.
Claro.
Claro. Entonces, es verdad que nosotros tampoco le sacamos todo el rédito que le pudimos sacar. Porque no se lo quisimos sacar, porque al final nosotros lo que hacemos es música, ¿no? Y nuestra música es política y por eso es posible que te puedan llegar a censurar. Pero digamos que yo creo que hay que revertir y que el camino debe ser otro, ¿no? Lo que pasa que es verdad que hay gente, que yo estoy segurísimo de que hay gente que nos conoció a partir de ahí y que se ha quedado.
Sí, entonces.
Pues bienvenida, ¿no? Por supuesto que sí, bienvenida a esa gente. Y claro que supongo que le salió el tiro por la culata, porque al final hicimos un contraconcierto, hicimos una manifestación a 250 metros, a 500 metros de la fiesta oficial.
Sí.
En la fiesta oficial no hubo nadie y en la contramanifestación hubo 3.000 personas.
Bueno, en todo caso, Pedro, los conciertos que estén pendientes por Castilla y León, después de lo que ha pasado, habrá que hacerlos cuanto antes, ¿eh?
Bueno, pues por suerte casi son todos de promotor privado, así que quiere decir que somos nosotros los promotores y no hay ayuntamientos de por medio. Que al final es como trabajamos, casi todo el año, excepto algunas pocas contrataciones, nosotros trabajamos a taquilla, ¿no? Pero bueno, se vienen tiempos duros, hay que asumir la realidad social y política que estamos viviendo. Y el pueblo está muy crispado y absolutamente desmovilizado, ¿no? Y como están también, como está la economía, como están los precios, es muy difícil con una izquierda desmovilizada como estamos ahora mismo plantarle cara a estas nuevas voces fascistas que están surgiendo y que están construyendo una base sólida de votantes que pues se nos puede venir encima a muchos lugares, ¿no? O sea, como que hay que ser conscientes y empezar a actuar, porque decir que viene el lobo, no, ya está claro que no es una estrategia que funcione.
No, el lobo está ahí.
Ya llegó y tiene muchos apoyos.
Sí. Pedro, este sábado en la Sala Garufa, aquí en Coruña, a partir de las 10 de la noche, ¿vas a hacer un repaso a tu disco, Vueltas, o habrá tiempo para más cosas? Infórmanos a ver cómo vas a plantear el concierto.
Nosotros ya, como este es el cuarto disco, estamos haciendo un concierto ya largo. Entonces, presentamos Vueltas, hacemos casi todos los temas de Vueltas, estamos haciendo creo que 9 o 8 temas del disco nuevo. Y luego el resto de canciones son de todos nuestros álbumes, ¿no? Porque creo que es lo más complejo cuando uno saca un disco nuevo, que lo quiere tocar entero, pero no quieres dejar las canciones que te gusta tocar de los otros discos fuera, ¿no? Pues hay una selección ahí como muy precisa, y al final pues quedan 20 canciones que son pues de toda nuestra trayectoria, de todo nuestro repertorio, claro.
Por cierto, que vienes con tu grupo, con los Locos Descalzos. ¿Seguís viniendo en la mítica furgona todos juntos, compartiendo kilómetros, charlas y demás?
Sí. Venimos en la furgo, en mi furgo. Viajamos 6, nosotros 4, y luego mi hermano Juan, que es conductor y se encarga del merchant y de afinar. Y luego Max, que es nuestro ingeniero de sonido, argentino porteño, y viajamos todos juntos. Y la verdad que esta gira, nosotros ya llevamos 7 años con la banda, este año cumplimos 7 años, y es curioso porque normalmente se vician muchas relaciones, pero yo creo que es nuestro mejor momento a nivel interpersonal, O sea, nos estamos pasando muy bien toda la gira, echándonos muchas risas. Nos hemos repartido ahí ciertos trabajos y eso ha hecho que estemos todos muy concentrados, ¿no?, en la gira. Nosotros ayer no era así y eso es muy interesante, es muy importante porque como te involucras desde otro lugar, estamos todos así como muy conectados con los lugares, con las salas, ¿no?, con lo que sucede, las comidas, los hoteles. Entonces, nada, esta gira está siendo un milagro, la verdad. También después de 2 años y siquiera con la banda, poder hacer una gira larga, grande, que funcione, no sé, disco nuevo. La verdad que yo no le estoy pidiendo mucho más a la vida ahora mismo. Me siento como, me siento súper abundante, ¿sabes? Y no es fácil sentirse así, ¿sabes?
Bueno, algo muy, muy, muy importante antes de despedir. Vital, para conseguir tu disco, ¿dónde lo podemos comprar? ¿Dónde nos lo podemos bajar, escuchar en streaming, comprar el merchandising de Pedro Pastor, etcétera, etcétera? Porque bebís de eso, por lo tanto, esto es muy importante. ¿Dónde podemos comprar todas esas cosas?
Pues mira, sin lugar a duda, yo creo que el mejor lugar para comprar el merchandising, el disco, las camisetas, los bolsos, todo lo que quieras comprar, es en el concierto.
En el concierto.
Haces un 2x1, vas al concierto y te llevan luego los discos. Luego, obviamente, los discos están escuchables en todas las plataformas digitales, absolutamente en todas, pero Pastor Vueltas, que es el nombre del último disco, ahí están las canciones. Y luego, en alguna de las grandes plataformas de venta física, como la Fnac o el Corte Inglés, está el disco. Lo que pasa es que no sé ahora mismo dónde hay Fnac en Galicia y en cuáles está disponible, no tengo ni la menor idea. Lo que sí sé es que por la web lo pides y te llega a tu casa feliz.
Perfecto.
En pedropastorguerra.com se puede pedir todo el merchandising y el disco y todo.
Bueno, pues sabemos que ya hay más de 140 entradas vendidas, que ahí estamos a miércoles, de aquí al sábado queda mucho tiempo, yo creo que va a haber el lleno, lo cual, ojo, que compites con Ismael Serrano, que actúa el mismo día también,
sí.
O sea que
conmigo no... Conmigo y en Coruña, sí, hacemos el mismo doblete.
que no es fácil, pero por si acaso, quedar algún rezagado, me gustaría que acabáramos y que hicieras un llamamiento a nuestros oyentes para que, nada, que ocupen las últimas entradas que quedan para tu concierto en el Garufa.
Bueno, pues sí, claro, invitamos a todo el mundo a venir al concierto, que si alguien, si hay gente que está escuchando y no ha venido nunca, que lo que a mí me va a decir es que es un concierto o sea, muy cercano. O sea, creo que ese es nuestro fuerte, ¿no? Somos, aparte del baile, aparte de la emoción, de la reflexión, de la política, hay una cuestión que sucede en nuestros conciertos y es que nosotros miramos a los ojos de la peña y se genera un vínculo de verdad muy bonito. Yo es lo que más disfruto, ¿no? Cantar y ver a la gente y mirarla y cantarle directamente. Y sentir que me relaciono desde ese lugar, ¿no? Que nos conocemos un poco de ese lugar. La verdad que es una experiencia ahí bastante, bastante fantasiosa también, ¿no? Como hablábamos antes de los tipos igual.
Pues Pedro, de verdad, ha sido un auténtico placer compartir este tiempo de radio contigo. Muchísima suerte el sábado. Oye, y a partir de ahora, pues nada, estamos ahí en contacto permanente, ¿de acuerdo?
Por supuesto, siempre que quieras, ha sido un placer. La verdad que me he hecho un rato muy bonito, me ha alegrado la mañana. Muchas gracias.
Un placer, Pedro. Hasta luego.
Un besito.
Bueno, pues nos fomos de tempo, pero tiñamos que facelo. Oxe os contidos mandaban, imperaban, e bueno, tivemos a MJ Pérez, que vai estar na fábrica este sábado, 20:30 PM, e Pedro Pastor Guerra, que vai estar na Sala Garufa, tamén o sábado. Polo tanto, falamos con eles, escoitamos a música deles e rematamos con este tema de Pedro Pastor, Aquí Nadie Sueña, extraído do seu último traballo, Vueltas. Nada máis, para a vindeira semana, pois tentaremos que sexa máis e mellor, se é posible, aínda que é complicado. Deica a vindeira semana, amigos. Chao.
Tú tienes lo que yo quiero. Siempre le hallamos un pero cuando al fin lo conseguimos, sin saber si merecimos vivir tanto desespero. Yo me soñaba con Cuba, donde sueñan con España. Él quiso retuvo caña, yo trombo y tuve tuba. Total que no hay quien se suba al carro de la gustera. Si todas a la carrera no valoramos lo propio, al final gobierna el opio, igual en toda la esfera. Si las de aquí quieren ir para allí y las de allí quieren venir para acá, y yo no sé pa' dónde tirar. Si unas quieren lo que otras tienen y otros tienen lo que uno sueña, si todas tenemos sueño, aquí nadie sueña.
Aquí nadie sueña.
Dile.
Aquí nadie sueña.
Aquí
nadie sueña. Aquí nadie sueña.
Siempre fulano quiere lo que de mengano.
Aquí nadie sueña.
Y yo quisiera querer lo que tengo a mano. Chicas, tenemos sueño. Chicas, tenemos sueño.
Aquí nadie sueña.
Para, para, para.